reunido esta madrugada, una reunión muy tensa. Rusia y las potencias occidentales se han cruzado reproches y acusaciones y no han llegado a ningún punto de compromiso. Estados Unidos y el Reino Unido en ese Consejo de Seguridad han atacado con dureza a Moscú por su intervención militar en territorio ucraniano y le han exigido dar marcha atrás, mientras que el embajador ruso ha defendido las medidas tomadas por el Kremlin y ha acusado a Occidente de estar detrás de la actual inestabilidad en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Vladimir Putin han mantenido una conversación telefónica de hora y media de duración. En esa conversación telefónica, Barack Obama ha instado a Putin a que no intervenga, a que retorne a las bases en Crimea. Putin recibió ayer luz verde del Senado para enviar las tropas a Crimea y en este momento las tropas de Ucrania ya están en máxima alerta. Rusia además ha criticado, tras la finalización de esa reunión del Consejo de Seguridad, cómo se ha pronunciado Occidente ante la que parece claramente ya una intervención. En estos micrófonos, la experta en relaciones internacionales, Mira Milosevic, nos ha dicho que es difícil que Rusia renuncie al control de Crimea.
Rusia se ve absolutamente obligada a defender su base naval, que está en Sebastopol, en Crimea, y también su política, como ha demostrado en Georgia en 2008, sí, ha sido de proteger los rusos que viven en este caso en Crimea.
Hay convocadas reuniones de la OTAN y de la Unión Europea para afrontar la crisis en Ucrania y los acontecimientos van muy rápido. Enseguida estaremos en Ucrania, en Crimea, ahí está nuestro enviado especial Ricardo Marquina. Y aquí en España, nuevo fascículo sobre la disolución, no disolución de ETA. Ya saben que los de ETA están empeñados en que todos los domingos hablemos de ellos. Se están convirtiendo los de ETA, están convirtiendo este asunto en un culebrón de muy mal gusto. Todos los sábados tenemos comunicado. El fin de semana pasado fue la fotito con las cuatro pistolitas que luego se volvieron a llevar y dijeron que se estaban desarmando. Y ayer volvió otra vez la burra al trigo. Otro comunicado. Ahora dicen los etarras que no van a entregar las armas, sino que las van a sellar. Es una broma de muy mal gusto, sobre todo porque tenemos en nuestra memoria la muerte del asesinato de casi 900 personas. Lo que quiere ETA es no entregar las armas, hacer una lista y decir que el grupo internacional de contacto, los otros verificadores, los de Brian Curring, digan que se han desarmado. De hecho, Curring estuvo ayer en Bayona y dijo que el desarme no puede ser unilateral, que el gobierno tiene que dar pasos, hacer concesiones. ETA se ha montado un rollo que no deben de creerse ni sus propios miembros, ni los propios terroristas. Primero las pistolitas, después el sellado, luego los verificadores internacionales y venga a estirar el chicle. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, decía esto ayer.
Ni transiciones ni transacciones. Lo que hace falta de ETA es su disolución incondicional y definitiva.
El PP dice que todo es teatro, Cospedal.
Y dar ejemplo es decirle a ETA que se deje ya de teatros y que se disuelva de una vez. Que los teatros para el teatro y la vida para la vida.
Y el PNV, como siempre, el PNV compitiendo por los votos independentistas de los puretarras. Dice que la banda terrorista va por el buen camino y a continuación le pide un desarme completo. Joshua Croeca, por
debe finalizar cuanto antes el proceso de desarme de manera unilateral, sin condiciones y de manera irreversible. Y además el proceso debe ser verificable y verificado.
Lo del PNV en el País Vasco es lo de siempre. Pero lo de los socialistas navarros no es lo de siempre. Están empeñados en quitar de en medio a Yolanda Barcina, quitarle el gobierno. Ayer dieron un nuevo paso, un paso muy accidentado. La ejecutiva del PSE, del PSN, queremos decir, se reunió y decidió emprender acciones para echar a Barcina y reunirse con todos los grupos parlamentarios. Al terminar la reunión de esa directiva del PSN, habló la parlamentaria Maite Esporrín, que dijo que la moción de censura está decidida. Y después de esas declaraciones, el PSN sacó un comunicado para desmentir que se trabaje en una moción de censura. Pero vamos a ver. si lo que ha dicho Sporting es la verdad, porque si tú quieres quitarle el gobierno a Barcina, solo hay una manera, que es hacer una moción de censura, y además esa moción de censura tiene que ser con Bildu, porque si no, no va a salir adelante. Mientras tanto, el PSOE aquí en Madrid sigue intentando cuadrar el círculo. No quieren que haya moción de censura, pero tampoco quieren desautorizar al PSN. Lo que decía ayer Óscar López es que respaldan al PSN. Óscar López ya es el equilibrista imposible.
Hay que respaldar a los socialistas navarros en su petición para la que la señora Barcina dimita. Y esa petición tiene que ser clara y contundente. La señora Barcina tiene que dimitir porque ha tenido un caso de corrupción claro en Navarra. A partir de ahí, los socialistas navarros han dicho que abrirán una ronda de contactos con todos los partidos, ojo, no con Bildu, subrayo y repito, ojo, no con Bildu, para analizar esa situación. Eso es lo que tenemos encima de la mesa y eso es lo que apoyamos los socialistas. Evidentemente, en primer lugar, exigir a la señora Barcina que dimita, y en segundo lugar, si esto no ocurre, evidentemente que haya una conversación entre los partidos de Navarra. Insisto, el Partido Socialista hablará con todos, pero no con Bildu. Insisto y subrayo.
Bueno, vamos a ver. Esto es, como decimos, equilibrismo imposible. Si quieres que Barcina se marche, si apoyas lo que está haciendo el PSN, es que apoyas una moción de censura apoyada por Bildu. No hay, como decían los clásicos, tertum non datur, no hay tercera opción, ¿eh? O apoyas o no apoyas al PSN, y si quiere, o quieres que se vaya Barcina o no quiere que se vaya. Y si quieres que Barcina se vaya, tienes que apoyarte en Bildu. No hay otra historia. Es noticia también el Congreso del PP en Andalucía. El Congreso que ha elegido como líder de los populares a Juan Manuel Moreno Bonilla con un amplísimo respaldo de casi el 99%. Así hablaba Juan Manuel Moreno Bonilla tras ser elegido.
Estarán siempre los agoreros diciendo que el Partido Popular ya tocó techo, que jamás podrá alcanzar esa mayoría suficiente para gobernar Andalucía. Yo quiero decir que eso no es así. No solo es posible, sino que os aseguro y os prometo que juntos lo vamos a conseguir.
Bueno, la elección de Moreno Bonilla llega tarde. Rajoy ha pospuesto durante meses la decisión, ha permitido que tome protagonismo Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta, cuando el PSOE parecía estar contra las cuerdas. La elección llega además después de importantes tensiones dentro del Partido Popular Andaluz. No era el candidato de las bases, no era el candidato de Cospedal, la secretaria general. Secretaria general que estuvo ayer en Sevilla y le puso deberes al nuevo líder andaluz.
Tiene que ser trabajar por y para los ciudadanos y trabajar por y para los andaluces. Y quitando eso, no hay nada más importante que tengas que hacer.
Bueno, pues le marcó el camino a Moreno Bonilla, no era su candidato. A veces da la sensación de que el PP de Andalucía no está interesado en ganar las elecciones. Estamos hablando de una comunidad autónoma en la que el relevo en el poder hace más falta que el comer. 6:08, 5:08 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas. Nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
En Venezuela, mientras el Ejecutivo impulsa la conferencia de paz para buscar soluciones a la crisis, una nueva jornada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro se ha saldado con arrestos masivos y choques entre manifestantes y militares.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha advertido de que la división y las críticas irresponsables a la Guardia Civil son el mejor regalo para las mafias inmigrantes que aprovechan esta debilidad para ejercer presión en Ceuta y Melilla.
La Comisión de Izquierda Unida, encargada de elaborar la candidatura electoral para las europeas de mayo, ha elegido al eurodiputado Willy Meyer como cabeza de lista, un candidato que opta por tercera vez a la reelección.
Miles de vecinos, admiradores y compañeros, entre ellos Vicente Amigo, han dado su último adiós a Paco de Lucía en Algeciras, Cádiz, su localidad natal y en la que ha sido enterrado.
Y esta noche se entregan los Oscar. Las grandes favoritas son La Gran Estafa Americana y Gravity, que llegan a la gala con 10 nominaciones cada una.
Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios, cuéntanos, porque tenemos lluvia, frío, viento. ¿Qué más nos vas a contar?
Sí, la verdad es que hoy tenemos un día bastante complicado. Tendremos cielos muy nubosos en gran parte de la península, con precipitaciones débiles o moderadas que serán menos probables en la mitad norte de ambas mesetas. Tendremos intervalos nubosos en el extremo occidental de Andalucía, toda la vertiente mediterránea y Baleares, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, pudiendo estar incluso poco nuboso en los litorales de Levante y Baleares. En Canarias los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de alguna lluvia. lluvia débil. Además, habrá intervalos nubosos en las islas orientales y poco nuboso en el resto. Las temperaturas ascenderán de forma notable o moderada, salvo en Galicia, el este de Cataluña, el litoral atlántico andaluz, Baleares y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste en la península y Baleares, siendo fuertes en el litoral de Alborán y con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia y del Cantábrico. En Canarias serán moderados del noreste con intervalos de fuerte.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa. Enseguida les contamos los detalles de la crisis internacional provocada por Putin en Crimea.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Es una última hora en Melilla. Paloma Suárez, buenos días.
Que más de 200 inmigrantes han conseguido acceder a Melilla.
La última hora es lo primero.
Vamos a buscar la última hora de lo que está pasando en Ucrania. El gobierno pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Si hay noticia, la confirmamos y te la contamos al momento.
Y en Almería, esta noche, en un botellón, una persona ha muerto. 6 jóvenes están graves.
COPE. Estar informado.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Según las autoridades de Ucrania, Rusia ya ha intervenido en Crimea. Hay 15.000 efectivos desplegados. Ricardo Marquina, enviado especial a Crimea.
Otra jornada más de infarto, como ya viene siendo habitual últimamente en Ucrania, tras conocerse que la Federación Rusa, a través de su presidente Vladimir Putin, aprueba la intervención armada en suelo ucraniano, los rusos de la península de Crimea han salido a la calle a celebrarlo. Mientras tanto, no dejan de llegar a Crimea más y más efectivos uniformados no identificados, que ya no solo portan Kalashnikov y armas reglamentarias, sino que han llegado en tanquetas blindadas y portan incluso lanzagranadas.
Esa es la situación en la península de Crimea y la comunidad internacional intenta detener esta crisis. Los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo. Canadá ha convocado a su embajador en Moscú y ha solicitado la retirada de tropas rusas. Han hablado por teléfono Putin y Obama durante 90 minutos y Obama ha pedido a Rusia que retire tropas y que suspenda y ha dicho que suspende su intervención en los preparativos para el G8. Por otra parte, Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, ha pedido a Putin que dialogue directamente con Kiev para frenar la crisis. Embajadores de la OTAN se van a reunir mañana para abordar la situación en Ucrania. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama conversaba telefónicamente por espacio de 90 minutos con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en Ucrania. Obama volvía a expresar su preocupación por la clara violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial por parte de Rusia. Obama pedía a Putin que rebajara la tensión, ordenando la retirada de las tropas rusas a sus bases en Crimea y que se abstuviera de intervenir en cualquier otra parte de Ucrania. Obama le decía al presidente ruso que si existe preocupación sobre el tratamiento de la población de origen ruso en Ucrania, esta se podría abordar pacíficamente a través del envío de observadores internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El presidente de los Estados Unidos insistía en las consecuencias negativas, tanto políticas como económicas, que para el régimen de Moscú supondría insistir en la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y advertía que de continuar esta situación, Estados Unidos se retiraría de las reuniones preparatorias de la próxima cumbre del G8 prevista para el mes de junio en Sochi, en Rusia. Mientras, en Nueva York, se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Ucrania. Un portavoz del gobierno de Kiev afirmaba que Rusia ha desplegado ya 15.000 soldados en Ucrania.
Y nos venimos a España porque hemos tenido otra entrega de los fascículos de ETA. La semana pasada era el desarme con las pistolitas aquellas en la mesa y ahora es el sellado. Lo de ETA no tiene nombre. Juan Baño.
ETA sigue enredando a costa del supuesto desarme, aunque dice estar dispuesta a sellar hasta el último arsenal, teniendo como verificadores a la llamada Comisión Internacional, se carga el carácter unilateral de esa decisión al advertir que ese desarme no depende solo de la voluntad de ETA. Vuelve a plantear el diálogo y la necesidad de acuerdos sobre lo que llama las consecuencias del conflicto, es decir, presos y huidos. Por supuesto, ninguna referencia a una posible entrega de armas. La banda parece querer ignorar el numerito montado con la primera partida de armas que supuestamente habría sellado. Solo advierte que los ataques y obstáculos pueden condicionar gravemente la viabilidad del proceso. Y de aquel ridículo de ETA al que lamentablemente ayer volvió a protagonizar el Ministerio del Interior. Una nota oficial dio por detenido en Francia al hijo del cabecilla etarra Josu Ternera, y dos horas después tuvo que aclarar que el arrestado fue confundido con ese terrorista. El detenido, lógicamente, quedó en libertad.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que lo de ETA es teatro. Los partidos mayoritarios han lanzado el mismo mensaje, que se dejen de historias y que se disuelvan, menos el PNV, que sigue diciendo que los terroristas van en la buena dirección. Daniel Trigo.
Las reacciones al comunicado de ETA coinciden en pedir la disolución definitiva de la banda y la entrega de armas. Algunas dicen que la intención de sellar los arsenales apunta en la buena dirección, pero es insuficiente, como lo dicho este sábado por el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka. Desde el gobierno central, en cambio, se rechazan transiciones en las que ETA marque los tiempos. Francisco Martínez es el secretario de Estado de Seguridad.
Ni transiciones ni transacciones. Lo que hace falta de ETA es su disolución incondicional y definitiva.
Los partidos mayoritarios no tienen duda, el único final posible es la disolución de ETA, y para ello no hace falta un sinfín de comunicados. Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco.
ETA olvida y obvia lo fundamental, y es que lo que tiene que sellar es su propia historia y su propia existencia. Tiene que hacer disolverse y con esa disolución pedirnos perdón a los vascos y al conjunto de la población española.
Y los socialistas vascos piden a ETA, por su parte, que se pase de los comunicados a los hechos y proceda a su desarme definitivo.
Los socialistas navarros volvieron ayer a pedir a Yolanda Barcina que dimita. Anunciaron además una ronda de contactos. Van a hablar con todos de la moción de censura, claro, aunque no lo reconozcan. Alberto López.
Los socialistas navarros aclararon ayer que no se debatió si sí o si no a la moción de censura contra el gobierno de Yolanda Barcina. En un comunicado del PSN, el secretario de Organización, Santos Cerdán, aclara que los puntos de debate fueron otros. Por un lado, se hacen propias las conclusiones de la comisión de investigación que durante estas dos semanas atrás ha tenido lugar en el Parlamento navarro. También han pedido una vez más a la presidenta Barcina que dimita y convoque elecciones para el próximo 25 de mayo, coincidiendo con las europeas. Y han prometido que a partir de mañana mismo inician una ronda de comunicaciones con los diferentes grupos del Parlamento para dejar que los ciudadanos expresen su opinión de la situación que está pasando ahora mismo nuestra comunidad foral, y hablarán con todos los grupos menos con Bildu. Y lo último es que el próximo jueves día 6 tendremos aquí en Navarra una comisión regional de los socialistas.
Juan Manuel Moreno ya es el nuevo líder de los populares andaluces. Cospedal, que no lo quería como candidato, le pidió ayer que no se desoriente. Irene Ramos.
A pesar de que Juanma Moreno no fue su candidato, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, vino a Sevilla a desearle suerte y también a recomendarle que nada le aparte de su camino.
Y querido Juan Manuel, nada nos tiene que desorientar, nada. Y que nada te desoriente. Que nada te desoriente de lo que tiene que ser tu principal objetivo. Nada. Ni lo que ha pasado, ni lo que pase, ni lo que pasará. Y tu principal objetivo tiene que ser trabajar por y para los ciudadanos y trabajar por y para los andaluces.
Moreno dejó claro que su hoja de ruta está dirigida a lograr el cambio y se mostró también confiado en que entre todos el Partido Popular podrá lograrlo.
Estarán siempre los agoreros diciendo que el Partido Popular ya tocó techo, que jamás podrá alcanzar esa mayoría suficiente para gobernar Andalucía. Yo os quiero decir que eso no es así. No solo es posible, sino que os aseguro y os prometo que juntos lo vamos a conseguir.
El flamante presidente regional del PP andaluz ha puesto ya en marcha el cambio en el partido. Ahora debe poner en marcha otro cambio, el de las urnas.
Yo me comprometo a que hoy empiece la cuenta atrás del cambio y que Juan Manuel Moreno sea el primer presidente del Partido Popular de Andalucía. Muchísimas gracias y empieza la cuenta atrás del cambio.
En ese congreso estuvo Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que reclamó lealtad a la Junta de Andalucía. Natalia Díaz.
Cristóbal Montoro aprovechó su intervención en el Congreso del PP andaluz para reclamar a la Junta lealtad con el Gobierno de España. El ministro de Hacienda acusó a la presidenta Susana Díaz de invadir competencias autonómicas al recurrir la reforma local. Competencias que, por el contrario, dice el Gobierno andaluz incumple cuando se trata de tutelar la financiación de los ayuntamientos.
Tiene la obligación de tutelar financieramente a sus ayuntamientos y no ha hecho nada. Y el Gobierno de España sí está haciendo por esos ayuntamientos. Un recurso de inconstitucionalidad. ¿De qué están pretendiendo? Hacer política. Lo que tienen que hacer es gobernar.
Montoro también se mostró esperanzado con la salida de la crisis y afirmó que la recuperación económica del país ya está llegando. Una recuperación de la que también habló la ministra Fátima Báñez.
Que el cambio también se está produciendo en el mercado de trabajo. Hemos conseguido, después de 2 años muy difíciles, de reformas profundas, pero del esfuerzo generoso y responsable de toda la sociedad española, poder decir hoy que el mercado de trabajo se ha estabilizado y las cosas van a mejor.
Ayer Elena Valenciano, la cabeza de lista de los socialistas para las elecciones europeas, estuvo en Roma. Intervino en un congreso del Partido Socialista Europeo e instó a los socialdemócratas a abrazar la causa del empleo juvenil como a la madre de todas las causas.
Tenemos que abrazar la causa del empleo juvenil como la madre de todas las causas europeas, porque no aguantaremos una generación más si los jóvenes europeos siguen lejos de nosotros. El proyecto, la construcción europea, no podrá seguir adelante si los jóvenes siguen mirándonos con desconfianza.
Mañana lunes, Miguel Blesa vuelve a sentarse delante de un juez. Esta vez prestará declaración ante Fernando Andreu por la comercialización de las preferentes. La última vez que el expresidente de Caja Madrid declaró en los juzgados fue insultado y zarandeado por un grupo de preferentistas. Patricia Rossetti.
Blesa vuelve a los juzgados, pero esta vez a la Audiencia Nacional. Mañana lunes a las 3 de la tarde ante el juez Andreu. Blesa, acompañado por su abogado, tendrá que explicar a Fernando Andreu la comercialización y venta de las preferentes. Además del expresidente de Caja Madrid, también comparecerá el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión preventiva desde diciembre de 2012 por el caso Marsans. Y durante toda la semana, viernes incluido, declararán ante el juez 13 exdirectivos más de Caja Madrid. Andreu les ha citado a todos como querellados y están obligados a ir con abogado. En el mes de diciembre, la Sala de lo Penal limitó la investigación de las preferentes y permitió investigar a Miguel Blesa y a los otros exdirectivos por planificar la venta, pero dejó fuera a los empleados que vendieron el producto.
Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, ya reposa en el patio de San José del antiguo cementerio de su Algeciras natal. José Manuel Galdámez.
Paco de Lucía descansa ya desde ayer muy cerca de la tumba de sus padres en el cementerio antiguo de Algeciras. Impresionantes las muestras de cariño que ha recibido en su tierra natal en un trasiego incesante desde la medianoche del sábado en el que fue recibido el féretro con gritos de Paco, Paco y una enorme ovación. Por la capilla ardiente pasaron además de todo un pueblo numerosos artistas como Farruquito, Raimundo Amador, Vicente Amigo, Niña Pastori, Curro Romero y un largo etcétera. El alcalde algecireño José Ignacio Landaluce no tenía palabras para agradecer tantas muestras de cariño.
Es decir, no hay ni un solo algecireño que no se sienta emocionado, que no se sienta dolido por la pérdida, y si alguien algún momento comentó algo de que si Algeciras no estaba con Paco, Algeciras está con Paco y Algeciras quiere a Paco.
Hasta 3 libros de condolencias ha tenido que habilitar el ayuntamiento para recoger las muestras de dolor de los ciudadanos.
Les hablamos ahora de Siria, un conflicto que algunos parecen querer olvidar. El campo de refugiados palestinos de Yarmouk en ese país vive una situación trágica. Hay casos graves de malnutrición, principalmente en la población infantil. Jessica Quintero.
Cientos de personas se amontonan en el campamento de Yarmouk en su lucha desesperada por acceder a los alimentos. Edificios en ruinas con montones de losas de hormigón y yeso como escombros dibujan el escenario de estos refugiados al sur de Damasco. Lágrimas, miradas perdidas reflejan la catástrofe humanitaria que atraviesa el país. Desde Save the Children, el responsable de cooperación y ayuda humanitaria, David del Campo, ha recordado en los micrófonos de COPE que los compromisos internacionales se están incumpliendo.
Vivir debajo de una lona durante más de un año, casi con dificultad de acceso a agua, fuera de tu casa, incluso sin tu familia, pues imagínate simplemente el impacto psicológico que tiene en niños esta situación, ¿no? Y que además, lejos de resolverse, pues su único futuro es seguir refugiados en una tienda de campaña muy lejos de sus hogares.
Otra mayoría de personas se encuentran atrapadas en Siria sin poder huir y muriéndose de hambre. Según la directora de Cooperación e Emergencias de UNICEF, Carmen Molina, la escasez de fondos para cubrir necesidades es alarmante.
En los campos de refugiados hay más de 1.200.000 niños y bueno, esta cifra va subiendo cada día, entonces es para nosotros fundamental poder atender a toda esta población que está en el Líbano, en Irak, en Turquía, en Egipto, en Jordania, en los diferentes campos, en un éxodo masivo que está siendo el mayor de la historia.
La guerra de Siria cuenta ya con 5.5 millones de niños afectados. En los casi 3 años de conflicto, más de 11.000 menores de 5 años han perdido la vida por heridas de bala, bombas y explosivos.
En España esta semana hemos vuelto a batir un récord, hemos vuelto a batir nuestro propio récord al realizar en un solo día un total de 45 trasplantes. Gloria López Navas. Marta tiene una capa que la anima el corazón,
no tiene que darle cuerda, es automático. Récord de trasplantes en España con 45 intervenciones al día. ¿Cómo es posible que en plena crisis cada vez haya más gente dispuesta a ayudar a los demás? Rafael Matesanz, presidente de la Organización Nacional de Trasplantes, asegura que este repunte no tiene nada que ver con los malos tiempos que atravesamos, porque los españoles siempre hemos sido solidarios.
Podemos decir que seguimos igual de solidarios, ¿no? La verdad es que nosotros medimos la solidaridad de una forma, pues, un tanto burda, pero en el número de negativas familiares. Es decir, de cada 100 familias a las que se piden los órganos, ¿cuántas dicen no? Y esto está en estos momentos en el mínimo histórico.
Una teoría con la que coincide Juan Pedro Baño Jiménez, presidente de la Asociación Española de Trasplantados, quien pone el acento en cómo cambia la vida de un paciente cuando recibe el órgano que necesita.
En el caso de cualquier órgano menos el riñón, pues es un blanco-negro, es decir, que morir o vivir. Y en el caso de un enfermo que está en un riñón artificial, pues además de darle futuro, pues también es una liberación.
Rafael Matesanz reconoce que los recortes les han afectado como a todo el sector sanitario de nuestro país, pero que el buen hacer de la ONT ha conseguido que la crisis no les haga mella.
Primero, que hay un sistema que funciona, un sistema que ha resistido perfectamente pues todos los problemas derivados de la crisis, que son visibles para todo el mundo, que la sociedad española está respondiendo muy, muy bien, que no es que sea menos generosa como consecuencia de los tiempos actuales, que los profesionales pues están dejando la piel materialmente para que todo siga funcionando, y al final pues un mensaje de esperanza muy claro para toda la gente que está en lista de espera.
Una lista de espera que actualmente supera las 5.000 personas. Experto y paciente coinciden en que la donación de órganos es un acto de generosidad que todos podemos necesitar en un momento determinado. Es la máxima expresión, dicen, del hoy por ti y mañana por mí.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues ya han conocido esos datos de trasplantes. La verdad es que en eso España está en la cabeza, ¿no? España es muy generosa, somos muy generosos con los trasplantes. Enseguida vamos a recopilar toda la información que tenemos sobre la situación en Ucrania, la situación en Crimea, la respuesta de la comunidad internacional. La verdad es que se han cumplido los peores augurios. Ya ayer nos decían los expertos que Rusia no está dispuesta a perder el control de Crimea. Crimea ha sido una península que ha estado mucho tiempo bajo control de Rusia. Además, Putin quiere sacar músculo, ha ido ganando protagonismo en los últimos meses en la comunidad internacional. Ahí está su actuación en el conflicto sirio. Lo que sucede es que, claro, esto provoca una nueva tensión de primer nivel, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que en 2008 Rusia invadió Georgia, y todas las noticias apuntan a que los paramilitares que ya están en Crimea son prorrusos. Enseguida ampliamos esta información. Y Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Máxima tensión en Crimea. La crisis de Ucrania va a más. Según las autoridades de Ucrania, hay ya 15.000 soldados rusos o prorrusos en la península de Crimea que están aumentando en las últimas horas. Obama ha mantenido una conversación telefónica con Putin de 90 minutos en la que le ha pedido que no siga adelante con esa intervención. Esta madrugada ha habido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, una reunión muy tensa porque ha habido un cruce de acusaciones entre los representantes de los países occidentales y la oposición rusa. Se le ha acusado a Rusia de estar vulnerando el derecho internacional y Rusia ha contestado que Occidente está detrás del cambio de gobierno que se ha producido en Ucrania. Cruce de acusaciones en ese Consejo de Seguridad. Estados Unidos ha instado a Rusia a que retire sus tropas y además ha dicho que suspende los preparativos para estar presente en el G8. Por otra parte, Ban Ki-moon, la ONU, pide a Putin que dialogue directamente con Kiev para frenar esa crisis. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
En Venezuela, mientras el Ejecutivo impulsa la conferencia de paz para buscar soluciones a la crisis, una nueva jornada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro se ha saldado con arrestos masivos y choques entre manifestantes y militares.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha advertido de que la división y las críticas irresponsables a la Guardia Civil son el mejor regalo para las mafias de inmigrantes que aprovechan esta debilidad para ejercer presión en Ceuta y Melilla.
La Comisión de Izquierda Unida encargada de elaborar la candidatura electoral para las europeas de mayo ha elegido al eurodiputado Willy Meyer como cabeza de lista, un candidato que opta por tercera vez a la reelección.
Miles de vecinos, admiradores y compañeros, entre ellos Vicente Amigo, han dado su último adiós a Paco de Lucía en Algeciras, Cádiz, su localidad natal y en la que ha sido enterrado.
Y esta noche se entregan los Oscar. Las grandes favoritas son La gran estafa americana y Gravity, que llegan a la gala con 10 nominaciones cada una.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana el Parlamento Europeo ha clasificado a los cigarrillos electrónicos como cigarrillos medicinales. Vamos a ver qué piensan los médicos de este asunto. En concreto vamos a hablar con Juan Antonio Riesco Miranda, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica. Doctor Riesco Miranda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece o a ustedes qué le parece esta clasificación de los cigarrillos electrónicos?
Bueno, a ver, lo que se ha producido recientemente es una ampliación o modificación de una directiva europea,
sí,
en la que hay una serie de objetivos. Los objetivos comunes son reducir en un 2% el consumo de tabaco en los próximos 5 años y, sobre todo, cambiar un poco la regulación, dado que se han introducido, como usted bien ha dicho, nuevos productos y entre ellos están los cigarrillos electrónicos.
Sí.
Claro, dentro de los cigarrillos electrónicos, evidentemente, los que contengan nicotina, está claro que esto debe ser regularizado de una forma diferente a la actual. Actualmente, el cigarrillo electrónico en España se puede adquirir en cualquier establecimiento. Está regulado como un bien de consumo. Y lo que nosotros decimos es que, en primer lugar, nosotros no lo recomendamos para tratamiento del tabaquismo, pero que sí se regularice su venta o su consumo, sí, en función de que conlleve una sustancia tóxica para la salud, como es la nicotina. Entonces, en este caso...
Vamos por partes. Hay mucha gente que está, le llaman vapeando esto, más o menos. Quiero decir, esto es un vapor y en muchos casos ahí hay dentro nicotina. ¿Eso qué efectos negativos tiene para la salud?
Mire, le voy a intentar explicar esquemáticamente. Sí. Un cigarrillo electrónico tiene tres partes.
Sí.
Una parte que se llama atomizador, es sí, como un recipiente en el que se introduce un líquido,
sí,
que se vende a través de unos cartuchos, bien, y posteriormente la tercera parte sería cuando el individuo hace el movimiento de vapear, que sería sí, el equivalente al inhalar,
a dar una calada, sí,
efectivamente, a dar una calada, se enciende una batería. Esa batería, ajá, lo que pone en marcha es el atomizador. El atomizador, al alcanzar una temperatura entre 400 y 600 grados centígrados,
sí,
hace que el líquido se convierta en vapor.
Ajá.
Bien, y ese vapor es el que humea, es el que realmente simula el humo real parecido al humo de tabaco.
¿Y pues pasa bien por la nicotina o cómo?
No. Ah. En ese vapor
sí,
hay una gran cantidad de sustancias que se han estudiado,
sí,
y algunas de ellas son perjudiciales para la salud. Por eso nosotros, los sanitarios, alertamos de que faltan estudios que demuestren seguridad para el individuo que consume el cigarrillo electrónico, pero tampoco hay datos de seguridad para el individuo expuesto a ese humo
ya,
que se produce al consumir el cigarrillo
electrónico. Al fumador pasivo del cigarrillo
electrónico.
Vamos a ver, pero hemos eliminado alquitranes y todo eso que tiene...
No. Este es el tema. Que hemos encontrado en ese vapeo,
sí,
si no alquitranes, sustancias como pueda ser el níquel, como pueda ser el cromo, como,
ajá,
pueda ser el plomo, sustancias que las agencias internacionales contra el cáncer comentan que son sustancias claramente carcinógenas, ¿no?
Ya.
Es decir...
Pero entonces el que está vapeando, el que está fumando cigarrillo electrónico, es como si fumara, normal.
A ver, las cantidades de las sustancias pueden variar, pero el efecto de las sustancias sobre la salud,
yeah,
es lo que no es del todo conocido.
Uh-huh.
Entonces, sí que en los cigarrillos electrónicos, cuando usted me preguntaba inicialmente sobre el tema de la nicotina,
sí,
los hay con nicotina y los hay sin nicotina.
Yeah.
Evidentemente, todo aquel producto que lleve nicotina, ya sabemos que está introduciendo una sustancia que tiene efecto sobre la salud. Por
sí,
lo tanto, nosotros pedimos regulación como un producto sanitario, evidentemente.
Yeah. ¿Y los que no tienen nicotina?
Y los que no tienen nicotina producen efectos desconocidos.
Ya, y hay que investigar, claro.
Entonces la regulación que se plantea en la Directiva Europea es que los que no tienen nicotina deben regularse como un producto similar al producto derivado del tabaco.
Ya. Pues está clarísimo. Y luego hay que investigar si los fumadores pasivos tienen también los mismos efectos. O sea que, en cualquier caso, lo que no se puede difundir es la idea de que el cigarrillo electrónico es neutral, ¿no?, para la salud.
Bueno, en este momento, y los estudios así lo ponen de manifiesto,
sí,
es que hay pocos estudios que nos permitan realizar o decir,
sí,
que hablamos de eficacia y hablamos de seguridad. No,
ya,
son inocuos.
Ya.
Hay datos que dicen que producen efectos sobre la salud y efectos secundarios y efectos adversos. Por lo tanto, desde las recomendaciones de nuestra sociedad científica,
sí,
decimos, no es un producto que se aplique como tratamiento del tabaquismo,
sí,
es un producto que no ha demostrado eficacia y es un producto que puede producir perjuicio sobre la salud. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en el tema, vamos a seguir haciendo estudios y vamos a pedir regulación, tanto en la venta como en el consumo.
Está clarísimo. Doctor Riesco Miranda, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. La comunidad internacional se moviliza para intentar impedir esa intervención de Rusia en Ucrania, en Crimea, que ya se ha puesto en marcha. Polonia ha pedido que se ponga fin al movimiento de tropas y Francia ha solicitado que se promueva una solución política que asegure la unidad territorial y la soberanía de Ucrania. París, Asunción Serena.
François Hollande ha conversado con Barack Obama, Germán Van Rompuy y Angela Merkel sobre la situación grave e inquietante que reina en Ucrania, según un comunicado del Palacio del Elíseo. El presidente francés ha señalado la importancia de mantener una postura común frente a los riesgos de escalada ligados a la decisión de Rusia de autorizar el envío de tropas, una postura basada en el respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, el apoyo al gobierno ucraniano encargado de conducir el proceso electoral y el reconocimiento de los derechos de las distintas comunidades en Ucrania, así como los lazos que unen a Rusia con este país. Antes de ese comunicado, el primer ministro Jean-Marc Ayrault también puso hincapié en el respeto de la integridad de Ucrania. La integridad territorial del país exige de parte de todos los actores un gran sentido de responsabilidad, empezando por las fuerzas políticas ucranianas, pero también de todos los socios de Ucrania, los que quieren que Ucrania se construya un futuro democrático y que sea preservada la integridad del país. Al menos, esa es la postura de Francia. Hollande también se ha entrevistado con Vladimir Putin y le ha transmitido su gran preocupación. Le ha pedido que evite todo recurso a la fuerza y que busque con la comunidad internacional una salida a la crisis.
Canadá ha convocado a su embajador en Moscú. Ha habido consejo de seguridad de urgencia esta madrugada sin acuerdo alguno, porque lo que ha sucedido es que Rusia y Occidente se han cruzado acusaciones. Putin y Obama han hablado hora y media por teléfono. Putin le ha pedido, Obama queremos decir, le ha pedido a Putin que retire sus fuerzas. Por otra parte, Ban Ki-moon ha pedido apunte a Putin que dialogue directamente con Kiev. Hay una reunión de embajadores de la OTAN convocada de urgencia para mañana, y además Estados Unidos ha suspendido su participación en las reuniones preparatorias del G8. El ministro de Exteriores británico va a viajar hacia la zona. Begoña Pérez, Londres.
El ministro de Exteriores británico, William Hague, afirmó ayer en un comunicado del Foreign Office que la decisión del Parlamento ruso de autorizar una acción militar en el territorio ucraniano constituye una amenaza potencialmente grave para la soberanía del país. Palabras del titular de la diplomacia británica en la víspera de su viaje a Kiev para reunirse con el nuevo gobierno ucraniano. Hague se manifestó muy preocupado por la escalada de las tensiones en Ucrania. Esta acción, dijo, en referencia a la autorización de Moscú de una acción militar, es una amenaza potencialmente grave para la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Condenamos, añadió, cualquier acto de agresión contra Ucrania. La demanda del presidente Putin al Consejo de la Federación de obtener el recurso al ejército ruso en Ucrania ha llevado a Londres a convocar al embajador de Rusia para expresarle su profunda preocupación. William Hague habló ayer con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para pedir medidas con el fin de calmar esta peligrosa situación, según el comunicado del Foreign Office. También estuvo en contacto con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y ambos se pusieron en contacto sobre la necesidad de una acción diplomática internacional para resolver la crisis.
Y en China, al menos 29 personas han muerto y 130 han resultado heridas en un ataque terrorista en una estación de tren al sur del país. Pablo M10.
Más de 30 personas han muerto y 130 han resultado heridas en un ataque perpetrado por una decena de hombres armados con cuchillos en la estación de tren de Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, al suroeste del país. Según los medios chinos, los atacantes vestidos de negro irrumpieron en la estación anoche abatiendo con sus cuchillos a quienes se encontraban a su paso. La policía mató a 4 de ellos y detuvo a 1, mientras que el resto huyó. El régimen de Pekín atribuye dicho ataque terrorista a los independentistas de Xinjiang, una región enclavada justo en la otra punta del país y habitada por musulmanes de la etnia uigur que hablan una lengua parecida al turco. Con 3 veces la superficie de España y abundantes yacimientos de petróleo, Xinjiang es una de las zonas más levantiscas de China junto al Tíbet. Cada año decenas de personas mueren en enfrentamientos entre los uigures y la policía, que tuvieron su incidente más grave en el verano de 2009 con 200 fallecidos en las calles de la capital, Urumqi. En noviembre, 3 uigures se inmolaron en la plaza de Tiananmen al embestir con su todoterreno a los turistas, causando 2 muertos y decenas de heridos. Mientras Pekín acusa a los grupos uigures de separatismo, estos denuncian la represión contra su cultura y su religión.
Cientos de venezolanos en vehículos y motos han marchado desde Caracas hasta el penal a las afueras de la capital, donde está recluido desde hace 2 semanas el político opositor Leopoldo López. En esa marcha han pedido su libertad. Jacobo García.
Venezuela vivió una nueva jornada de protestas, por ejemplo en la ciudad de Mérida, donde una cadena humana pidió por la paz y el cese de la violencia, pero esta reclamación acabó con 7 heridos y con la Guardia Nacional Bolivariana patrullando las calles de la ciudad. Para hoy domingo se prepara también una nueva movilización en Caracas, protagonizada por el movimiento estudiantil, que junto a la sociedad civil marchará para exigir al gobierno de Maduro que cumpla y solucione los males que afligen a los venezolanos, sobre todo el tema de la escasez, que será el lema principal con el que encabezará una marcha que saldrá desde 4 puntos simultáneos de la ciudad desde primera hora de la mañana. La protesta se llama Caracas se moviliza. Paralelamente, las asociaciones de prensa han denunciado el acoso que han sufrido desde el gobierno chavista y que ha dejado por el momento 76 periodistas víctimas de la represión durante la cobertura de las protestas. En su reporte, las asociaciones de prensa contabilizan al menos 21 periodistas detenidos. Además, denuncian 58 agresiones y 17 robos de equipos, sobre todo cámaras, robos además protagonizados por los organismos de seguridad del Estado venezolano y los civiles armados afines al gobierno de Nicolás Maduro.
Y en la Argentina se inaugura el nuevo año legislativo. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su discurso de apertura legislativa, y que esta vez solo duró 2 horas y 45 minutos, Cristina Fernández de Kirchner ha hecho hincapié en su gestión económica, con una fuerte crítica a empresarios, a los docentes, y ha vuelto a la carga con su intención de reformar la justicia, a pesar que su proyecto ya ha sido rechazado y declarado inconstitucional. A pesar que la presidenta argentina esta vez usó un tono menos combativo, centró su discurso en la economía, aunque sin mencionar ni una sola vez la palabra inflación, y mucho menos presentar un plan económico a futuro. En el terreno internacional, Cristina Fernández admitió que el acuerdo con Irán para capturar a los responsables del sangriento atentado de 1994 en Buenos Aires está estancado y ha vuelto a cargar contra las protestas en Venezuela, a lo que llamó un intento de golpe suave.
Finalmente, en materia de relaciones internacionales, no puedo dejar de referirme a un tema que es vital para la región, para nuestra historia y para lo que han sido estos últimos años, y que es el intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela.
Cristina Fernández dijo también que defendía la democracia, pero no hizo una sola referencia al dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro.
Pues ya lo ven, Cristina Fernández que se pone del lado de Maduro, o sea, del lado del totalitarismo. En Portugal, el gobierno luso se ha mostrado preocupado por los bajos datos de natalidad. Begoña Íñiguez, Lisboa.
En una semana en la que el país vecino no ha parado de recibir noticias positivas en lo que a macroeconomía se refiere, con el final de rescate más cerca tras superar la 11ª evaluación de la troika, los portugueses han recibido la confirmación del Instituto Nacional de Estadística sobre el alarmante descenso de la natalidad en 2013, que unir al que se vive desde el año 2000, aunque 2013 ha sido el peor año desde que se comenzaron a hacer registros en los años 60 del siglo pasado, cayendo la natalidad un 13% respecto a 2012 y naciendo solo 83.000 bebés, lo que coloca al país vecino en una situación preocupante por el envejecimiento de su población y el aumento desbordante de la emigración. Solo en 2013 abandonaron su país en busca de trabajo 500.000 de portugueses de una población de 10 millones. El primer ministro Passos Coelho ha insistido estos días en que ahora, una vez retomada la senda del crecimiento, llega la hora de fomentar la natalidad y ayudar a las familias, aunque no ha adelantado qué es lo que hará al respecto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un informe de la Defensora del Pueblo, de Soledad Becerril, preocupada por la pobreza infantil en España. La Defensora del Pueblo, que es una mujer libre, como se ve, ha pedido que haya ayudas de las comunidades autónomas. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien la pobreza infantil en España, María Jesús Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles. María Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros.
¿Cuál es la situación de la pobreza infantil en este momento en España, esta que preocupa a la Defensora del Pueblo?
La situación es bastante preocupante, efectivamente. Nosotros llevamos 2 años o algo más en Aldeas Infantiles SOS preocupados por la situación de los niños que vemos en nuestros programas, sí, y que bueno, pues efectivamente descubrimos que muchas familias estaban pasando una situación económica tan mala que finalmente los niños terminaban malnutridos.
O sea, hay malnutrición infantil en España.
Pues sí, hay malnutrición infantil. Es distinto de desnutrición.
Sí.
Desnutrición es una situación muy grave, que es la que, bueno, pues se viven en algunos países en los que realmente no hay alimentos.
Sí.
En España, pues lo que detectamos no es que los niños no coman, sino que tienen una alimentación poco variada, insuficiente, en la que faltan nutrientes, faltan, bueno, pues...
proteínas, a lo mejor.
Proteínas, efectivamente. Una alimentación muy repetitiva y con productos que no son suficientes para que un niño pueda crecer y pueda desarrollarse.
Ajá. Y no es suficiente la ayuda pública, digamos, los programas sociales que hay en las diferentes comunidades autónomas.
Pues nosotros lo que hemos visto es que las familias no llegan a cubrir todas sus necesidades básicas. Y sobre todo vemos que en una situación de crisis económica los sufridores silenciosos son los niños.
Ya.
Son los que realmente están padeciendo estas dificultades de las familias. Y además no entienden muy bien qué es lo que está ocurriendo. Por eso, bueno, pues en Aldeas Infantiles decidimos, además de nuestro trabajo habitual con la infancia vulnerable, abrir una serie de nuevos programas para atender estas necesidades básicas de las familias.
Programas de ayuda a las familias.
Sí, efectivamente. Decidimos empezar a repartir alimentos entre las familias que conocíamos, que asistían a nuestros programas habitualmente. Decidimos poner en marcha también un programa de becas de comedor para aquellas comunidades pues donde había habido algunos recortes en este tema y bueno, pues también material escolar, algo de ropa, en fin, las necesidades más básicas que detectábamos en los niños que venían con nosotros a los centros de día.
Ya.
Incluso bolsas de alimentos para que se llevaran a casa.
Bueno, pues eso queda ahí denunciado porque hay quien dice que no, que eso es una exageración. La gente que está trabajando sobre el terreno, tú misma no lo confirmas. María Jesús Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días y gracias de nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cultural de la semana sin duda ha sido que se han reabierto al menos unos minutos las cuevas de Altamira para 5 visitantes que más parecían ir a la guerra nuclear o bacteriológica que a visitar las cuevas de Altamira porque iban con unos monos blancos, todos ellos tapados. Vamos a hablar con Alfonso Muñoz, director del Instituto de Patrimonio Cultural de España, para que nos cuente por qué esta visita. Alfonso Muñoz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, aquí se ha cambiado la política, ¿no? Porque primero fue la entrada masiva a partir de los años 50, en los primeros 70. Yo fui uno de los muchísimos que visitaron las cuevas de Altamira en aquella época. Luego empezaron las restricciones y todos los estudios parecían recomendar, para que las pinturas no se estropeasen, que no hubiera más visitas. ¿Por qué ahora se ha cambiado la política?
Bueno, en los años 80 se hizo una investigación para determinar qué régimen de visitas sería el más adecuado.
¿Sí?
Se mantuvo durante una época ese régimen de visitas. En un momento determinado, por una duda sobre la posible contaminación biológica de una zona, se prefirió cerrar, y después de muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años,
¿sí?,
se ha iniciado un proyecto de investigación para la conservación preventiva y la accesibilidad de las cuevas. Este nuevo proyecto lo que plantea es una visión global de la conservación preventiva para el futuro. Entonces, en el marco de ese proyecto de conservación preventiva se va a estudiar también el impacto de la presencia humana sobre las pinturas.
Ya, o sea, que los visitantes no es que vayan a visitar, esto es para estudiar cuál es el efecto, digamos, supongo que será pues la temperatura, la luz, ¿no?
Sí, las visitas tienen un carácter experimental y son parte de la investigación. De hecho, los visitantes lo que se les pide es que participen en ese proyecto de investigación con su presencia. Con la presencia de esos grupos experimentales se mide efectivamente el incremento de temperatura, la variación de la humedad, el CO2, el radón, en fin, todas las variables que nos pueden dar una idea de cómo puede afectar la presencia humana a la conservación de las pinturas moras.
Alfonso, ¿cómo tenemos este tesoro? ¿Cómo tenemos esas pinturas? ¿Han sufrido algún tipo de perjuicio durante los últimos años?
No, las pinturas se encuentran en una situación muy estable. La época en la que han estado cerradas al público pues ha mejorado muchísimo sus condiciones y hoy podemos pensar que dentro de la fragilidad que tiene siempre este tipo de bien, pues se encuentra en unas condiciones estables que permiten su conservación y que han permitido su conservación a lo largo de tantos años.
Ya. ¿Cómo ha avanzado la investigación? ¿Qué sabemos de esas figuras fantásticas que se pintaron en ese color rojo tan, tan atractivo sobre el relieve de la cueva hace 14.000 años? ¿Sabemos algo más de lo que sabíamos hasta ahora?
Bueno, los investigadores han seguido investigando y publicando sus resultados sobre la distinta datación de las pinturas de épocas muy diversas.
¿Pero se sigue manteniendo la fecha de 14.000 años o no?
Sí, sí, se mantiene, aunque hay algunas anteriores, y van avanzando en el conocimiento de algo que siempre, por supuesto, va a ofrecer la posibilidad de profundizar más para el futuro.
Sabemos ya, digamos, el propósito de esas pinturas. ¿Eran de carácter religioso, de carácter simbólico para la cacería? ¿Sabemos algo más?
Bueno, de eso hay varias hipótesis que han sucedido, hay varias escuelas también, y ahí pues cada científico especializado pues tiene sus propias...
Sus tesis, y como no podemos entrevistar a los autores, pues no hay manera. Alfonso Muñoz, director del Instituto de Patrimonio y Cultura de España. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En unas horas conoceremos qué títulos alzará este año con el Oscar a Mejor Película. Eso sí, ninguna de las nominadas podrá alcanzar el récord obtenido por ese selecto grupo formado por las más reconocidas de Hollywood. De estatuilla se llevó el drama épico de Romanos Ben-Hur en 1959, protagonizada por Charlton Heston. La película cuenta con la carrera de cuadrigas más famosa de la historia del cine.
Ha llegado el día, fulano. El juego está entre nosotros.
Sí, ha llegado el día.
Una escena para la que cuentan que Charlton Heston se estuvo preparando cerca de un mes. Y del circo romano al hundimiento de un barco, una película que dejó momentos tan inolvidables como estos.
Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en ti?
Confío en ti.
Titanic se alzó con 11 de los 14 Oscars a los que estuvo nominada en 1997, aunque la gran anécdota de la noche fue el enfado de Leonardo DiCaprio por no ser nominado a Mejor Actor. What can you see? Seis años después, Frodo y su camino por acabar con el anillo que alimentaba el señor oscuro de Sauron se llevó 11 de los 11 premios de la Academia a los que optaba. Eso sí, Hollywood esperó a la tercera entrega de la trilogía del Señor de los Anillos para reconocer el trabajo de Peter Jackson y su equipo.
Cada día Frodo está más cerca de Mordor.
¿Cómo sabemos que Frodo está vivo? ¿Qué te dice el corazón?
Tres grandes títulos que conocieron el mayor éxito al que puede optar un film, ser reconocida como la mejor película del año por la Academia de Hollywood.
Thank you.
Pues ya lo han oído, por mucho que las dos grandes favoritas para esta noche de los Oscar obtengan las 10 nominaciones, estamos hablando de Gravity y estamos hablando de La Gran Estafa, no llegarán a esos récords de Oscar conseguidos, por ejemplo, por Ben-Hur o por Titanic. Nosotros, antes de llegar al cine, tenemos que seguir contándoles cómo está la cosa en Crimea, en Ucrania, que está muy caliente. Enseguida vamos a hablar con nuestro enviado especial a la zona.